que está allí, que nos va a orientar un poquito a ver de cómo, qué es lo que está sucediendo en este momento allí en el sur de nuestro país. Le damos la bienvenida, a ver que se me uh-huh. traspapeló el nombre para que ya lo...
Conrado Castaldi,
ahí está, perdón. Está Conrado Castaldi del otro lado, colega y compañero también de Radio Nacional, para informarnos un poco de qué es lo que realmente está pasando. Entiendo que ayer con la Liga de Derechos Humanos y algunas otras organizaciones pudo recuperarse el cuerpo de Elías, pero bueno, contanos y contextualizanos un poco. Conrado, bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú.
¿Qué tal, compañeros? Un gustazo estar en contacto con ustedes aquí desde el Bolsón, un extremo al otro del país, y gracias por preocuparse por este tema. Sí, afortunadamente dentro de las circunstancias, ¿no? Porque lo que más deseamos aquí es que se haga justicia por Elías Garay y también por Gonzalo Cabrera, el otro joven herido y que se encuentra en este momento estable internado en el hospital del Bolsón. Queremos que se haga justicia y es importantísimo que se realicen los peritajes necesarios, y esto se pudo hacer recién en el día de ayer. Recordamos que el asesinato de Elías ocurrió el domingo por la tarde, y desde el domingo hasta el lunes estuvo todo el día el cuerpo de Elías Garay en el Los Quinquentreu, en la Cuesta del Ternero. Fueron 24 horas, hasta más de 24 horas, hasta que se cumplieron con también las condiciones que se pidió desde la comunidad para que se realice primero el peritaje, salvaguardar todas las pericias y la evidencia que pueda ayudar también con la investigación, y también que se cumpla también con este pedido de que el Cuerpo Especial de Operaciones Rurales, el COER, que al cual hacía mención, se retire del lugar. Este cuerpo uh-huh. fue el que llevó adelante durante estos más de 50 días, desde que comenzó la recuperación territorial de Los Quinquentreu, llevó adelante los retenes de control en los ingresos a Los Quinquentreu, sobre la ruta provincial número 6 que va desde el Bolsón al Maitén, pasando por la Cuesta del Ternero. Esto es muy importante marcarlo, compañeros, porque ese es el único camino por el cual se podía acceder al Los Quinquentreu. La Cuesta del Ternero es un paraje de montaña y de campos, pero es de muy difícil acceso, no se podía pasar por ningún otro lado salvo por esta única vía, que tiene otros caminos vecinales que llevan a las distintas chacras y casas que existen en la zona. Para llegar a la tapera Los Álamos, donde se encuentra el Los Quinquentreu, solamente se podía pasar por la ruta provincial 6 y por el retén provincial. Entonces, por el retén que tenía la policía. Entonces, el auto que llegó hasta la zona no podría haber pasado por ningún otro lado si no era por el retén policial. Así que esa es la principal sospecha de quiénes fueron los que permitieron pasar, si eran miembros del COER o los que cometieron el delito. O también la otra sospecha que tiene la abogada y que sostiene también la comunidad de Los Quinquentreu, tiene que ver con la persona a la cual la provincia le cedió estos campos en su momento, que es Rolando Rocco. Rolando Rocco, en sus declaraciones, había hecho declaraciones que no tenía ningún problema justamente en contratar grupos armados para sacar a las personas que estaban en el Los Quinquentreu. Uh-huh. Así que esas son las dos principales sospechas que se manejan, por lo menos desde la LOF. La investigación continúa porque el cuerpo de Elías ayer se realizó su ceremonia ancestral, la uh-huh. ceremonia que tiene que ver con la conmovisión del pueblo mapuche, que pudo llevarla adelante antes de retirar el cuerpo, y ya el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Carlos de Bariloche, del hospital, donde se le va a practicar, imaginamos, en el transcurrir de las próximas horas, la autopsia. Todo esto con lo que tiene que ver con la investigación que se estará realizando en instantes nada más.
Bien. Conrado, yo te pido un favor, porque quizás, y lamentablemente, hay un avasallamiento con infodemia permanente de los medios concentrados de comunicación, que bien sabemos tienen intereses puestos en el sur. Contextualizanos un poco la previa de esto, porque esta comunidad está sitiada desde hace algún tiempo por la policía de Río Negro, y cuál es el reclamo que se está llevando adelante, que termina teniendo como consecuencia la muerte de Elías y otro de sus compañeros hospitalizado, entiendo que fuera de peligro, pero en grave estado.
Sí, ya está, se encuentra estable, porque bueno, recibió dos disparos, perdón que por justo también me están llamando de otra emisora y por ahí se escucha esto. Sí, recibió dos disparos Gonzalo Cabrera, de la misma arma. Tuvieron que retirarle parte de su intestino y también tuvo perforado el estómago, así que fue una operación grave la que la que tuvieron que trabajar los médicos, y afortunadamente pudo salvar su vida, y será importantísimo también su testimonio en lo que es la causa. Él ahora se encuentra estable. No fue la misma suerte de Elías, porque él recibió un disparo en la cabeza, entonces falleció en el lugar ahí en la Cuesta del Ternero. Lo que podemos comentar de lo que es esta recuperación territorial que lleva adelante la LOFC en Kentreu, es que justamente el lugar donde se asentaron, en la Tapera Los Álamos, es un lugar que fue cedido en su momento. Obviamente toda esta zona en su momento era territorio de pueblos originarios. Muy cerca estuvo también la familia de Lucinda Quintupuray, que también fue una mujer mapuche que fue asesinada en el año 80, en los 80, aquí en el Bolsón, por no querer ceder sus tierras, por no querer vender sus tierras, mejor dicho, también a empresarios aquí de la zona, y fue asesinada en extrañas circunstancias. Fue encontrada acribillada, su cuerpo, en su cama. Ya desde ese momento estamos hablando de violencia hacia los pueblos originarios que estaban aquí en la zona. En el caso de los Kenkentreu, ellos reivindican obviamente la figura de Lucinda Quintupuray, y se asentaron en Tapera Los Álamos, en este lugar donde estaba una de las chacras de Rolando Rocco, tengo entendido. Rolando Rocco es un empresario aquí de la zona que recibió esta más de 1.200 hectáreas por 12.000 pesos en el año 2010, una cesión que hizo la provincia, el gobierno de la provincia de Río Negro. En ese momento gobernaba el Partido Radical en la zona. Esto ha sido igualmente confirmado, y tiene muy buenos vínculos también con el gobierno de Juntos Somos Río Negro. De esas 1.200 hectáreas, solamente dos son las que han hecho la recuperación el pueblo mapuche, en este caso el Lofken Kentreu. Pero se están tocando intereses muy muy específicos, económicos. Rolando Rocco es amigo y tiene amigos en el poder de Juntos Somos Río Negro, y es un empresario forestal que lleva adelante plantación de pino aquí en la zona. La plantación de pino que fue la gran responsable también de la gran destrucción que tuvimos en Cuesta del Ternero, con lo que fueron los incendios, porque esta plantación de pino que llevan adelante muchos empresarios no es controlada, sale de las zonas de donde está permitido, invade el bosque nativo, prolifera el pino ampliamente en toda la zona, y después cuando se enciende un pino es muy difícil apagar cualquier tipo de incendio forestal. Ya lo hemos vivido, y justamente por eso también hacen también esta recuperación territorial, para proteger la zona, para proteger el lugar que ellos consideran es ancestral y tiene una importancia muy importante para la conmovisión del pueblo mapuche, y por eso se han asentado en este lugar, que también es un territorio fiscal, no es un territorio privado, que eso también es importante aclarar, porque si bien ha sido cedido para esta explotación de pinos a Rolando Rocco, es un territorio fiscal. Entonces la provincia de Río Negro tiene la potestad también para solucionar el conflicto, y esto es el gran punto también en toda esta situación. El gobierno de la provincia de Río Negro, si hubiese querido, hubiese podido solucionar esta situación, pero nunca hubo una postura de diálogo por parte de la gobernadora Arabela Carreras, tampoco del intendente Bruno Pogliano, que también es del mismo partido, Juntos Somos Río Negro, un partido provincial. Nunca se sentaron a dialogar, negaron cualquier tipo de diálogo, cercaron la zona, militarizaron el Bolsón, y el resultado hoy es un joven muerto en circunstancias que se deben investigar.
Conrado, Elías, ¿qué edad tenía?
Elías tenía 29 años. Esto también podemos hablar porque, bueno, Elías tenía 29 años, estaba haciendo su reconocimiento como integrante del pueblo mapuche, porque aquí en la zona todos tenemos algo de sangre mapuche por nuestras venas. En el caso de Elías, porque muchos lo han criticado porque decían Elías Garay. Garay no es un apellido mapuche, pero seguramente por alguna parte tiene su sangre mapuche. En el caso mío, mi nombre es Conrado Castaldi, así fue anotado en el registro civil, pero mi madre es Yanquileo, es de parte del pueblo mapuche. Si me hubiesen anotado también con el nombre de mi madre, claro, el apellido de mi madre sería Conrado Castaldi Yanquileo, y ahí está presente también la sangre mapuche. Los mapuches están presentes en gran parte de los que vivimos aquí, somos de aquí, de la zona. Elías estaba haciendo ese reconocimiento y había decidido volver justamente a sus raíces ancestrales, volver a ser parte del pueblo mapuche. Era oriundo de Ingeniero Jacobacci, una localidad que está muy cerca de aquí. Se había asentado hace un tiempo en el Bolsón y se había luego acercado hasta lo que es la comunidad de Lofken, que entró y formar parte también de esta recuperación territorial. 29 años tenía nada más Elías, que la verdad que es una pena muy grande que haya pasado lo que le pasó a una persona tan joven, muy amable. Nos decían amigos y colegas también de la radio que lo habían conocido, que estaba justamente también siempre en todas las acciones solidarias que ocurrieron por los incendios forestales, en Golondrinas, ayudando también a la gente de Bosques al Sur, en los barrios más carenciados que perdieron todo. La verdad que es una pena muy grande. Y bueno, Gonzalo Cabrera, que también muy joven, 22 años, afortunadamente pudo salvar su vida, pero también 22 años nada más, gente muy joven. Estos chicos, desde que comenzó la recuperación territorial, compañeros, estuvieron sitiados por la policía y no recibieron durante más de 50 días ni alimentos, ni abrigo, ni nada. La policía había sitiado todo el Lofken que entró, nadie podía ingresar y nadie podía llegar. Uh-huh. Estuvieron en estas condiciones hasta el día que llegaron estos dos cazadores, si lo pongo entre comillas, sí, con armas largas, y les dispararon justamente a Lías en la cabeza. La principal sospecha es la que nos comentaba, Rolando Rocco y el Cuerpo Especial de Operaciones de Policía Rural.
Uh-huh. Conrado, ¿quién es la fiscal que lleva adelante la investigación, o el fiscal?
El fiscal es el fiscal Martín Lozada.
Uh-huh. Bien. Conrado, te hago una consulta y quizás te corro un poco del tema, pero en materia de fondo tiene que ver. Primero, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 35 años.
Porque te escucho con mucha angustia, y sobre todo haciendo este reconto histórico de las personas que viven allí y su relación con la comunidad mapuche, ¿no? Digo, me daba la sensación de que veías como un reflejo en lo que le pasó a Elías. Y te hago otra consulta, y quizás vos que estás en el territorio me vas a saber ratificar o rectificar esta información, en donde circula que una empresa ligada directamente a Lewis, que no lo tiene como presente en los papeles, pero que se sabe que es de una de las tantas que Lewis tiene, es la que está llevando adelante una especie de compra vil sobre el territorio que se prendió fuego el verano pasado.
Sí, bueno, es que en realidad, si hablamos de intereses económicos, acá hay muy grandes intereses económicos en la zona. Con Joe Lewis es uno de ellos, que avanzó con la compra de todos los territorios en Lago Escondido y se apropió de un lago, ¿no? Nadie puede acceder a ese lago, por más que haya un fallo de la Corte Suprema de Río Negro que ordena que se debe habilitar un camino para llegar al Lago Escondido. También se infringieron varias leyes, ¿no? Primero, que un extranjero tenga tanta cantidad de tierras en, uh-huh, en Río Negro, y después en zona de frontera, porque está muy cerca de Chile. Todo eso infringe Joe Lewis, pero como es un amigo del poder, durante la gestión macrista, Mauricio Macri, como presidente de la Nación, se hospedaba justamente en su casa. Ese, uh-huh, es uno de los puntos. Joe Lewis tiene esta hidroeléctrica y ha financiado la campaña electoral de Bruno Pauliano, el actual intendente del Bolsón. Uh-huh. También tiene vínculos con Laderas, que es la empresa concesionaria del Cerro Perito Moreno. El Cerro Laderas quiere llevar adelante también un emprendimiento inmobiliario en la zona de Pampa de Luden. Para eso, con sus vínculos políticos, llevó adelante durante la pandemia el cambio de uso de suelo, que habilitaba justamente el desmonte de bosque nativo. Bosque nativo, estábamos hablando de desmonte de bosque nativo, compañeros, teniendo en cuenta que tuvimos incendios forestales que arrasaron con toda la Cuesta del Ternero, uh-huh, y con Golondrinas. La verdad que era algo inédito que la provincia de Río Negro, el gobierno de Arabela Carreras, haya autorizado en este caso desmonte del bosque nativo para avanzar con un emprendimiento inmobiliario en la zona del Cerro Perito Moreno. Uh-huh. Pero afortunadamente hubo una gran movilización popular que rechazó todo esto. La Asamblea Comarcal contra el Agua y el Saqueo, cuyo lema es la tierra no se vende, y el agua y la tierra no se venden, se descienden, estuvo a la cabeza de todo esto. Y oh casualidad, pasó el incendio del Cerro Pitriquitrón, del Club Andino Piltriquitrón, justo después de lo que fue la recuperación territorial del Lofken que entró, y aparecieron panfletos que decían esta leyenda de Joe Lewis, Arabela Carreras, Benetton, Bruno Pauliano, intendente del Bolsón: la tierra y el agua no se venden, se defienden. Con el lema de la Asamblea Comarcal contra el saqueo. Uh-huh. y responsabilizaron de este hecho a los mapuches directamente, algunos funcionarios del Bolsón, legisladores provinciales como Adriana del Agua.
Sí, sí, hemos escuchado las declaraciones, lamentablemente.
Bueno, todo esto como que fue el marco que fue preparando todo este escenario, el cual nos preocupaba mucho de que termine también con alguna muerte, porque justificaba lo que era la represión. Y en definitiva esta muerte llegó en extrañas circunstancias. La verdad que es muy triste todo lo que está pasando. Sí, hay algunos que estamos comprometidos igualmente con la defensa de la tierra, del agua, de las raíces también. Si bien yo te decía, tengo sangre originaria, pero yo no estoy llevando adelante ningún tipo de reivindicación territorial ni nada de eso. Pero sí entiendo también a todas las personas y a los pueblos originarios y a las personas que llevan adelante este tipo de recuperación, y la respeto porque es una convicción muy grande la que hay que tener para poder llevar adelante este tipo de lucha cuando tienen todo en contra, absolutamente todo en contra: el aparato judicial, el aparato gubernamental, el aparato represivo está del lado del Estado, los empresarios también, que tienen un gran vínculo con el poder, y tienen todo en contra, tienen todo el aparato mediático también en contra. Es muy difícil llevar adelante esta reivindicación territorial. Hoy, el 3 de noviembre, se cae justamente la ley 26.160 que evita los desalojos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Si no se prorroga por un diputado, si no hay un decreto presidencial, comunidades del país, en todo el país, van a poder ser desalojadas. Estos empresarios están ahí, esperando que se caiga para poder avanzar con los desalojos.
Bien, el presidente de la Nación la semana pasada anunció, no lo vi en el boletín oficial aún, pero anunció la prórroga, anunció la prórroga de esta ley para que se pueda ser tratada, que, como bien decías, en el día de hoy vence y tiene que ser tratada en diputados, si mal no recuerdo.
Tiene que ser tratada en diputados porque tenía media sanción del Senado, pero es importantísima esta ley.
Bien. Conrado, muchísimas gracias. Gracias porque la verdad que esto que vos señalabas es así. Lamentablemente el aparato mediático llega tergiversado, con verdades a medias, con mentiras que instalan como verdades, y necesitábamos la voz de alguien que esté ahí en el territorio. Muchísimas gracias y quedamos a disposición.
Por supuesto que sí. Quiero marcarte algo también, lo último. El pueblo y la comunidad mapuche son pueblos absolutamente solidarios y son absolutamente pacíficos. Todos los hechos de violencia que se vieron en el Bolsón durante el domingo fueron de un sector que estaba vinculado a sectores tradicionalistas. Es muy triste todo lo que se está montando alrededor del pueblo mapuche, pero también hay que tener en cuenta que la violencia genera más violencia. Y la oportunidad de terminar con toda esta violencia la tiene el Estado, en este caso los gobernantes. Juntos Somos Río Negro a nivel provincial aquí en la provincia, y también tiene responsabilidad del Estado Nacional. Así que ojalá puedan dar con una solución definitiva para los pueblos originarios. Es la oportunidad.
Ojalá así sea esta reivindicación histórica. Muchísimas gracias, Conrado.
Un abrazo, compañeros.
Hasta pronto. Hasta gracias, luego. Conrado.
Conrado Castaldi, compañero y colega de allí, de Radio Nacional Río Negro, contándonos cómo de primera mano la realidad de lo que está sucediendo en este momento allí con esta tristísima muerte de Elías González, con Gonzalo luchando por su vida, con todo lo que nos marcaba recién, en circunstancias por demás extrañas, ¿eh?